Segunda de Corintios 13:11. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, el tema que el Señor nos puso en el corazón para compartir con ustedes se llama la cosmovisión. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermanos míos, o por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es poderoso este mensaje, es poderoso este versículo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La cosmovisión es el tema que vamos a estar tocando ahora, y esto tiene algo que ver con muchas connotaciones. Es un concepto que hemos usado con relación a la cultura o con relación a nuestro medio ambiente. Y esto tiene mucho que ver en cómo yo percibo mi alrededor. Por ejemplo, los salvadoreños percibimos nuestra realidad de una manera específica. Y tal vez lo que sale en la prensa internacional no sea exactamente lo que el salvadoreño de a pie cree de su pueblo. Tal vez hay una percepción diferente. En Europa leen las noticias del Salvador y la percepción es distinta porque su cultura es distinta. Nosotros percibimos diferente lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Percibimos diferente también lo que sucede en África, porque sencillamente no vivimos ahí, no conocemos muchas cosas. A veces la Biblia la percibimos diferente porque no entendemos la cultura hebrea. Leemos un poco y cuando empezamos a nutrirnos de lo que era la cultura hebrea, de la poesía hebrea, entonces nos damos cuenta de muchas cosas y muchas cosas tienen sentido. A esa posición se le llama cosmovisión. Entonces, quiero que esta noche podamos aplicar este principio o este concepto a tres posiciones muy básicas. La primera de ellas es el matrimonio, la segunda es nuestra relación con los demás y la tercera es nuestra relación con Dios. Pero como aquí habemos, no sé cuántas personas habremos esta noche acá, pero cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente. Usted y yo podemos afrontar una crisis de maneras distintas. Y como decíamos hace un rato, mi hermana probablemente pudo haber dicho, mejor me voy al hospital y no me voy a la iglesia. Eso hubiera sido el punto de vista de alguien. La cosmovisión de alguien ameritaba de que si las heridas eran graves, había que ir al médico. La cosmovisión de mi hermana dijo, no, esto es un ataque satánico y mejor yo me voy a alabar al Señor. Me pongo unas curitas por acá y sigo como que nada ha sucedido. Esa fue su cosmovisión. Entonces, de acuerdo a como ustedes y yo veamos las cosas, así es como podemos echar a andar las cosas que van pasando en nuestra vida. Lo mismo es el matrimonio, lo mismo la relación con Dios, lo mismo la relación con los demás. Ahora, les voy a hacer unos ejercicios. Que me acompañen ustedes para hacer unos ejercicios acá que hemos puesto con respecto a la visión de lo que ustedes pueden tener en esto. La siguiente lámina que tengo obviamente era el texto base, 2 Corintios 13:11, que lo vamos a estar repitiendo un poco más adelante. Ahora, lo llevo acá primero. ¿Qué es lo que ve usted en esa figura? ¿Qué es lo que usted puede decir que es eso? El hermano Héctor Rodas, ¿verdad? Sí. ¿Quién vio al hermano Rodas ahí? Algunos. ¿Y quiénes ven el rostro de una mujer? Otros también, ¿verdad? Porque si usted ve acá, bueno, mi hermano Rodas no tiene esta nariz tan grande, ¿verdad, hermano? No, este perfil no es el de él, pero está un hombre tocando un saxofón. Aquí está el saxofón y aquí están los pies del hermano, esta es la espalda del hermano y tiene el pelo un poquito parado de aquí al frente. Esto sería el saxo. Y si ustedes quieren ver desde el otro punto de vista, usted puede ver a una mujer, este es un ojo, este es otro ojo y esta es la nariz que tiene una sombra y esta de aquí es la boca. Entonces, depende cómo ustedes y yo podamos ver este dibujo, así es nuestra cosmovisión. Yo podía ver como que era mi hermano Rodas tocando el saxo, o podía ver como que era una mujer. Pero todo depende de su punto de vista, de su percepción, cómo fue su cultura. Probablemente si usted es mujer, haya visto primero a la mujer, antes de ver el hombre tocando el saxofón. Si usted fue músico, vio la figura del saxofón antes que el rostro de una mujer. Cualquiera de esas cosas puede pasar. ¿Qué ve usted ahí? Es una copa de oro, ¿verdad? Es una copa de oro así toda majestuosa, como que fuera la copa de un rey. ¿Sí o no? ¿O ve otra cosa usted ahí? Ah, también se pueden ver dos rostros, uno viéndose al otro, ¿verdad? Entonces aquí está un rostro, la nariz, la boca, la mandíbula, la quijada, aquí está la otra, otra boca, otra nariz, la frente. Pero también puede ser una copa o no. ¿Y por qué no la copa? ¿Por qué no los rostros? No sabemos, porque su cosmovisión lo hizo ver del punto en el que usted, para usted era más familiar. Tal vez ustedes y yo no hemos tenido la oportunidad de tener una copa así de majestuosa en la mano, no hemos tenido esa relación con un objeto de esta manera, de esta figura. Entonces para nosotros es más fácil ver los dos rostros. Voy con la siguiente. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que ve usted en esa imagen? Ahí todo el mundo está queriendo ver, encontrarle una figura a esto. ¿Qué le diría yo si aquí hay una narizota grandota? Aquí hay una boca y aquí hay una quijada bien pronunciada. Aparte tenemos un ojo con un montón de arrugas y aquí un sombrero. Pudiera ser una señora anciana, ¿sí o no? Pero ¿qué le diría yo si ahora esto de aquí no es una nariz sino que es una quijada? Esta parte oscura de acá es una nariz, esto es una ceja, esto es el cabello, y la señora está volteada, su rostro está volteado hacia un lado y tiene también un sombrero. Puede ser también, ¿no es cierto? Entonces puede haber una anciana viendo para enfrente o puede ser una señora volteada hacia la izquierda, enseñando esta parte de su rostro. Cualquiera de esas puede ser. Pero usted se puede verlo de un lado, puede verlo del otro lado y su cosmovisión le podrá hacer escoger alguna de las posiciones. Y eso es lo que puede suceder en nuestra vida con respecto al matrimonio, con respecto a mi cónyuge. Todos nosotros tenemos puntos de vista distintos y por eso a veces discutimos, por eso a veces peleamos, porque no comprendemos la manera en la que el otro entiende el mundo. Y nos enfrascamos en discusiones, nos enfrascamos en pleitos, nos enfrascamos en algunos problemas dentro de casa sencillamente porque yo no comprendo cómo mi cónyuge percibe el mundo. Y porque yo veo a una anciana y mi cónyuge ve a una persona con el rostro volteado hacia atrás. Es ahí donde encontramos la clave de todo esto. ¿Cómo puedo yo también tener paz y tranquilidad en mi alrededor, en mi mundo, en mi trabajo, en mi colonia, con los vecinos, si yo no soy capaz de entender cómo ellos perciben el mundo? Entonces empiezo a criticar, entonces empiezo a hablar mal de la gente, porque decimos que están locos. Nosotros, acá en El Salvador, lo he dicho 100 veces, lo digo una vez más, estamos muy polarizados porque todos agarramos posición y somos muy, muy flemáticos, somos muy fanáticos cuando agarramos una posición. Yo se los he dicho, aquí hay Real Madrid y Barcelona, y si uno es del Real Madrid, es malo, ¿verdad? Y si el otro es del Barcelona, es satánico. O sea, el otro es el enemigo. O sea, Cristiano Ronaldo es lo peor que hay de la persona en el mundo. Aunque sea un excelente jugador, pero alguien del Barça no puede ver que Cristiano Ronaldo sea bueno. Y lo mismo los del Real contra Lionel Messi, ¿verdad? No pueden ver que Messi sea un buen jugador, etc. Bueno, aquí yo se los he comentado. También acerca de la religión en El Salvador, o uno es católico o es cristiano evangélico. Si es católico, se va a ir al infierno según nosotros, y si es cristiano evangélico, usted se va a ir al infierno según los católicos. O sea, el del otro bando está totalmente equivocado. Si usted es del frente o es de arena, ¿sí? ¿Así es o no es así? Si usted es del frente, es satánico, se va a ir al infierno. Así dicen los de arena. Y si usted es de arena, o si están del frente, los de arena se ven al infierno, satánico, eso no tiene nada que ver, todos son malos, todos malos, no hay ni uno bueno. ¿Será así? Yo creo que no, en ambos hay salvadoreños con ganas de trabajar, no necesariamente son buenos o malos por pertenecer a un instituto político o porque andan una camiseta, si lo vemos desde afuera, ¿no es cierto? Aquí hay dos AFP, confía y crecer, dicen también. No, crecer es mala o confía es mala. Yo no sé cuál es mala o cuál es buena. La cosa es que solo hay dos. Y los que estamos en la etapa laboral, ni modo, tenemos que pertenecer a alguna de las dos, no importa. Entonces es Barça o Real, Arena o El Frente, confía o crecer. ¿Qué más? Católicos o evangélicos. Siempre hay un lado y el otro lado. Y en El Salvador, el que está del otro lado es malo. Entonces, no tenemos que pensar así. Para poder vivir en una sociedad en paz o para poder estar dentro de nuestro matrimonio en paz, tenemos que entender la cosmovisión del otro. ¿Por qué unos pertenecen a un grupo? ¿Por qué otros pertenecen a otro grupo? Es platicado, es entendido. Para yo poder respetar la posición de mi contraparte, yo necesito saber cómo él dimensiona su cultura y poder ver con sus propios ojos. Si yo le hubiese dejado nada más con la duda, yo le hubiera enseñado esta figura y usted se hubiera ido sin que hubiéramos visto que había otra opción. Tal vez usted se hubiera ido con la primera impresión que tuvo. Pero ahora que yo le enseñé que había un rostro de una mujer anciana, pero también había un rostro de una mujer viendo hacia atrás, ya usted se fue con dos ideas de lo que tiene este dibujo. Y usted dice, ah, bueno, sí, es probable que la otra sea así. Su entendimiento se agrandó, se ensanchó el entendimiento. Pues eso es lo que vamos a tratar de entender ahora a la luz de la Escritura. Gracias, hermana. La Escritura es sabia, la Escritura es maravillosa, y quiero que ustedes y yo podamos entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros esta noche. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo. La imagen o el concepto general. Esto es de acuerdo a una cultura. Este concepto general que puede tener de una persona, una época, una cultura en general del mundo, o a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y todo lo existente. ¿Cómo interpreta su naturaleza? Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía, la ciencia, la religión, la moral y la filosofía. La cosmovisión o visión del mundo, esto viene, es un vocablo alemán que me declaro inútil en pronunciarlo, pero no les hace falta a ustedes, cosmovisión, y es una palabrota como de este tamaño en alemán, hermanos, que no la puedo pronunciar. Pero eso quiere decir, o viene de las palabras mundo y observar, y lo hizo por primera vez en una adaptación de un escritor alemán llamado Wilhelm Dilthey, espero haberlo pronunciado bien. Una expresión introducida por este filósofo que empezó a observar cómo determinadas áreas del mundo actuaban distinto con relación a algunos eventos. Por ejemplo, usted puede ir a Japón. Japón es un lugar donde tiembla mucho, hay muchos terremotos, hay fallas por todas partes. La percepción del japonés con respecto a los terremotos es diferente. Ellos se preparan distinto a que usted vaya, por ejemplo, a Australia o vaya a cualquier otro lugar donde no tiemble. La percepción de estas personas con respecto a los terremotos es diferente porque no lo sufren, no lo viven. Lo mismo sucede en otros países. Entonces, en la cosmovisión es una materia que se estudia también en la misionología. La misionología es la ciencia que estudia a las misiones en la parte religiosa. Tuve la oportunidad, por supuesto, estudiando teología, de llevar misiones 1, 2 y 3, o misionología 1, 2 y 3, tres materias enfocadas nada más en las misiones. Y una de las cosas que ellos nos hacen aprender es la cosmovisión del lugar a donde vamos a ir a servirle a Dios. Por ejemplo, si yo me voy a ir de misionero al Medio Oriente. En el Medio Oriente, como mi hermano ya sabe, ya, ahí le vamos a hacer algunas preguntas, entrevistas, para ver cómo es la vida en el Medio Oriente, uno tiene que tener mucha precaución, un porcentaje muy alto, y puedo decir, en algunos países del Medio Oriente, el 0.01% de la población son cristianos, y el resto son musulmanes o de alguna otra religión. Hay lugares a donde el 0.3% nada más son cristianos y el resto musulmanes, y uno debe tener mucha precaución, mucho cuidado con lo que hace para no violar nada de su cosmovisión. Entonces, tengo que entender cómo viven los árabes, tengo que entender cómo viven los musulmanes para no causar ninguna molestia y así poder yo llevar la palabra de Dios. Cosas bien sencillas. Por ejemplo, usted no se puede sentar delante de una persona y cruzar el pie. Porque si usted le muestra la suela del zapato a una persona, le está faltando al respeto. La suela del zapato es inmundo. Entonces usted no puede enseñarle algo inmundo a alguien. Entonces no puede sentarse con el pie cruzado. No le puede dar la mano izquierda o derecha. ¿Cuál es la que no se puede dar, hermano? La izquierda. No se puede dar la mano izquierda. No puede usted nunca saludar a nadie. No puede tocar comida con la mano izquierda, solo con la mano derecha. ¿Verdad? Así es. Sí. Ah, ok. El zapato se lo puede cruzar quitar y cruzar la pierna. Entonces, o lo deja así y lo insulta con lo inmundo, o se quita el zapato y lo mata del tufo. No, no es cierto. Perdón, hermano. Disculpen, hermanos. lo que me hace hacer usted, mi querido hermano Rodolfo. Va, sí. El problema es el zapato, no el pie, ¿verdad? Así es, sí. El cuero es lo que huele mal. Bueno, entonces uno tiene que tomar la decisión de cómo hacer. Pero ve cómo es la cosmovisión, ve cómo esto nos empieza a afectar. Y la mano izquierda, no les quiero contar por qué no se puede dar la mano ni nada, pero se lo voy a tener que decir. La mano izquierda es la que usted usa cuando va al baño. Entonces esa mano es inmunda, aunque se la lave, porque sirve para algunos menesteres dentro del baño. Entonces, como todo el mundo lo sabe así, entonces siempre la mano derecha es la que se usa para tomar los alimentos. Ellos comen en una mesa, se sientan ahí y hay por ejemplo, la fuente de comida la ponen en el centro. Si hay arroz, el arroz lo ponen en el centro y cada uno se sirve con la mano. Entonces uno agarra un poquito de arroz y lo sirve en un platito y ahí come con la mano. Entonces imagínese usar la mano izquierda que usa para otras cosas, usarla también para eso no es válido. Entonces no puede usted usar la mano izquierda cuando está comiendo, porque todo se come a mano. Y muchas otras cosas interesantes que no tenemos tiempo de hablar, pero todo eso es una cosmovisión. Es necesario entender al pueblo para poder entrar al pueblo y para poder saber lo que ellos piensan. Pues asimismo la Biblia nos enseña, cuando ustedes y yo entramos al matrimonio, no sabíamos cómo iba a ser esa vida, no sabíamos cómo iba a ser esa casa específica. Usted venía de su hogar y en su hogar usted vio algunas cosas, buenas o malas, no lo sabemos. Puede ser que usted venga de un matrimonio funcional en donde su padre y su madre todavía están en casa. Pero puede ser que usted venga de un matrimonio disfuncional en donde no hubo padre, solo hubo madre. O había padre y madre, pero habían abusos, había drogas, había alcohol, habían gritos, habían golpes, qué sé yo, cualquier otro tipo de cosas. Entonces su concepción del matrimonio, la cosmovisión que usted tiene de un hogar, viene distorsionada a la cosmovisión que puede tener su cónyuge. Y todo eso entra a la casa. A eso yo le llamo la mochila de piedras. Usted entra con su mochilita de piedras y su cónyuge entra con su mochilita de piedras y los dos empiezan a agarrar a pedradas allá en las primeras de cambio, porque es lo que ustedes han aprendido a hacer. Entonces yo entro y he oído a muchas personas decir, es que yo no estoy acostumbrada a que me griten, dice una hermana. Y este hombre es un gran gritón, porque en mi casa no estaba mi papá, entonces mi mamá no tenía nadie quien gritar, porque sencillamente había paz y tranquilidad. No. Entonces ella dice, yo vi que mi mamá y mi papá siempre se respetaron y nunca se gritaron, nunca decían nada, entonces yo no estoy acostumbrada a que él me grite. Y entonces analizamos la cosmovisión de él y vemos que de su matrimonio, de su hogar, en su hogar había un papá abusador que siempre le gritaba a su mamá. Entonces esa es una mochila de piedras que llevamos al matrimonio. Y ahí empiezan los primeros grandes golpes, ¿verdad? Las primeras partes del matrimonio casi siempre son muy duros, los primeros años son difíciles, es porque estamos aventando piedras de todo lo que nosotros creemos que es correcto. Pero lo menos que hacemos es poner nuestros piecitos en los zapatos del cónyuge. Nunca nosotros analizamos, porque tal vez no tenemos la madurez para hacerlo, nunca analizamos y decimos, no, es que a este le va mal porque mi suegro ya lo vi que es así, mi suegra ya la vi que es de esta otra manera, entonces yo tengo que entrarle por acá o tengo que entrarle por esto, o nos sentamos y lo platicamos y nos hubiéramos ahorrado miles de problemas y miles de insultos y miles de heridas en nuestro corazón si hubiéramos tenido una cosmovisión correcta acerca de la persona con la quien estoy viviendo. Aún ahora, después de años de casados, como las cosas van cambiando, mis queridos hermanos, si usted no se ha dado cuenta, con los años uno va cambiando, cambia sus mañas, cambia sus cosas, cambia aquí, cambia allá, se hace más piloso alguno que otro por ahí. Y entonces uno dice, bueno, debo entender por qué ahora mi esposa ve las cosas de diferente manera. Antes no era así, dice uno. Antes mi esposo o mi esposa no era así, ha venido cambiando, hoy se ha hecho más enojado, hoy se ha hecho más aquí, hoy se ha hecho más allá, o le duele todo, o esto aquí. Entonces uno tiene que ir entendiendo por qué su pareja está cambiando, está siendo diferente, para poder entender la cosmovisión. Ok, está claro lo que es la cosmovisión ahora. Hombre y mujer, mis queridos hermanos, piensan diferente. Sus prioridades son diferentes, sus reacciones son diferentes. Sus sentimientos operan diferente. Somos dos seres humanos distintos por completo, similares en la humanidad, conformados igual bajo una tricotomía. Pero Dios puso una belleza en la mujer y una belleza en el hombre para que ambos fueran diferentes, pero se complementaran. Pero esto nos causa problema. ¿Cómo nos está causando problema ese complemento? Y es porque no hemos entendido cómo mi cónyuge ve el mundo. Las señoras, por ejemplo, y esto ustedes lo han oído 100 o 200 veces en todos los congresos de matrimonios o en todas las reuniones matrimoniales, siempre escuchamos lo mismo. Y es que la mujer ve diferente el afecto es más cariñosa, es más emocional siempre. Y los hombres somos más rudos. Los hombres somos prácticos. Los hombres A y B, punto. Las hermanas A, A1, A2, A2-3, A2-4, B, B1, B3, B5, B7, C. Y entonces hay muchas opciones para ellas que a nosotros los varones se nos dificulta entender toda esa complejidad de la manera y de los sentimientos de la mujer. Ya no se diga que ellas vengan con una mala cosmovisión en su matrimonio, es decir, que ellas hayan tenido un mal ejemplo y estén temerosas para que eso mismo que ellas vieron les vuelva a suceder en casa. Entonces ponen más anticuerpos todavía y la ecuación se hace un poco más complicada. Para nosotros, A y B, más difícil todavía deshacer ese nudo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro matrimonio funcione? Primero debo de entender de dónde viene mi pareja, debo de entender qué fue lo que vio, debo entender cómo opera. Y esto es a través de la observación y de la comunicación. Necesito permanecer comunicado con mi pareja. ¿Cómo lograr que el matrimonio funcione ante tantas diferencias que hay? Bueno, lo primero que ustedes y yo tenemos que hacer, por supuesto, es meter a Jesús en medio de esto. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, que el temor a Dios es la fuente de la sabiduría. Y para lograr entender la cosmovisión de mi pareja, debo ser sabio, o sabia, las señoras también. Y si yo no puedo tener esa sabiduría para lograrlo comprender, me voy a estar dando contra la pared cabezazos porque no voy a hallarle una solución a este matrimonio o a este noviazgo. Entonces es ahí donde tenemos que permitir la presencia de Dios para tener matrimonios exitosos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en los dos lados, mis queridos hermanos, porque yo no les hablo acerca de esto solo porque he leído libros o porque he estudiado con respecto a esto de los matrimonios o porque el Señor me ha dado la oportunidad de servir en la consejería matrimonial, sino porque yo estuve ahí en esos zapatos. Claro, 18, casi 19 años más tarde, vengo a hacer un análisis de cómo me comporté hace esos 18 o 19 años. Yo digo, qué bruto, me hubiera ahorrado un montón de problemas si yo hubiera podido entender mejor qué era lo que estaba pasando. Por supuesto, era 18 o 19 años más joven, con muy poca experiencia. Y esto como que se va aprendiendo un poco. Pero yo ya vengo de donde asustan en esto del matrimonio. Ya he estado ahí, ya sé cómo es. Ya sé que los primeros dos años, hermanos, por lo menos en mi caso, sin Cristo, y esto lo aclaro muy bien, en mi caso, sin Cristo, los primeros dos años, mis hermanos, estaba yo en la antesala del infierno. Estaba sentado en la salita de entrada del infierno, ahí en el lobby. Casi entramos al infierno mi esposa y yo. Si usted le pregunta a ella, también le dirá lo mismo. Fue dificilísimo los primeros dos años. Cosas traumáticas pueden pasar en ese tiempo si uno no tiene la sabiduría de Dios. Pero gracias al Señor, alguien nos habló de la palabra y nos dijo, ¿sabes qué? Lo que ustedes tienen que acercarse a Cristo y Él les va a enseñar por dónde es el camino. Y el Señor ha estado luchando, batallando con nosotros todos estos años, tratando de llevarnos de la oreja para enseñarnos el camino. Y yo les puedo decir hoy, por la honra y la gloria de mi Señor, que yo llego a mi casa y es un lugar de paz. Que mi mejor amiga es mi esposa, que mi amante es mi esposa, que la madre de mis hijos es mi esposa, que la mujer con la que duermo es mi esposa, con la mujer con la que tengo confianza es ella, que doy la vida por ella. ¿Por qué? Eso solo lo ha logrado el Señor una vez lo metimos en medio de la ecuación. No sé dónde estaríamos ella y yo en este momento si Cristo no hubiera aparecido en nuestra vida. Ahora, una vez que ya uno tiene chance de analizar, sí, me va a decir usted, porque usted ya salió, ya está feliz porque ya salió de la reventazón. Pero sí, y sabe cómo salimos de la reventación, tomados de la mano del Señor nada más. Y ahora podemos entender todo esto de la cosmovisión y podemos dar charlas y podemos acompañar a otras personas que están en medio de la reventación. Vaya conmigo por favor a Filipenses 2, Filipenses 2 del 1 al 4. Una solución para los problemas matrimoniales es tener la misma cosmovisión hacia Jesús. Esa es la primera respuesta grande que ustedes y yo podemos tener para que el matrimonio trabaje. Tener la misma cosmovisión, la misma percepción, el mismo entendimiento con respecto a las cosas de Dios. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ahí están todos los ingredientes de Dios, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí viene el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es cosmovisión. Una cosmovisión unida, en la misma onda, como dicen ahora los jóvenes, en el mismo sentir. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, cosas que solo puede dar la presencia de Dios dentro del matrimonio, ahí dice, se completa el gozo cuando el matrimonio, la pareja, siente lo mismo, con el mismo amor, unánimes en una misma cosa. Las cosas empiezan a mejorar una vez usted y yo entendemos a Dios de la misma forma. Cuando la pareja y usted, más bien, entienden a Dios de la misma forma. Los dos tienen una percepción correcta de Dios, las cosas empiezan a trabajar. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Es esto aplicable al matrimonio, sí o no? Alguno de ustedes me va a decir, uy no, si yo le hago saber a mi esposa que es superior a mí misma, se me tira encima, abusa, o viceversa, si yo le hago saber a mi esposo que lo veo para arriba, Dios guarde, al día siguiente ya está abusando de su poder dentro de la casa, ahí lo tengo que tener, dicen las hermanas. Eso es en la vida, sí, es cierto, así pasa, sí. El machismo abusa de su poder. Por ahí hay un dicho que dice, autoridad que no abusa de su poder pierde la autoridad, así dicen por ahí. Pero en el matrimonio no debe ser así, porque ahí estamos llenos de machismo acá, pero en el momento en que leemos la palabra y Dios es el que pasa a ser el centro de nuestra vida, ahí se tiene que acabar eso. Y yo tengo que ver en los ojos de mi esposa alguien a la que merece, ella merece mi servicio, ella merece que yo me desvele por ella merece que yo trabaje por ella merece que yo, qué sé yo, lo que usted quiera, haga todos los esfuerzos por ella. Y si ella cree lo mismo y la cosmovisión de Dios hacia ella es igual, ¿qué creen que va a pensar ella de mí? Ella me va a ver a mí como superior a sí mismo y va a decir, no, yo doy la vida por este hombre. No, yo le cocino, yo le plancho, no me importa, yo hago lo que sea por él. Porque los dos tenemos una cosmovisión balanceada, ¿sí me explico? Entonces, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Quiero decir que yo no voy a pelear dentro del matrimonio, dentro de la pareja siempre hay una competencia, a ver quién gana. A ver quién logra dejar de hablarle al otro más tiempo. A ver quién logra ganar esto. A ver quién no pide perdón. Hay parejas que nunca se piden perdón, nunca piden disculpas, como la cosa que se van arreglando porque se quedaron sin sabor, nada más. Y después como que ni modo, hay que seguir platicando porque estamos dentro de un matrimonio y la cosa tiene que caminar. Pero nunca hay humildad. Entonces dice la palabra, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El matrimonio es una empresa, el matrimonio es algo que hemos formado dos personas, y las dos personas tienen voz y voto en esta empresa, y por lo tanto es bueno siempre escuchar lo que el otro tiene que decir. A veces los esposos o las esposas no somos los mejores consejeros, porque nuestro cónyuge nunca oye nuestros consejos. Porque mejor viene la amigocha y le dice que vaya a determinado lugar a comprar porque es mejor. Y entonces, como le dijo la amigocha, sí va a ir a comprar a ese lugar. Pero uno se lo dice tres veces y no van. No, aquella me tiene que decir si es cierto, si es bueno o no es bueno. Y viceversa. Las mujeres le dicen, no, mira, mejor no te pongas eso así porque no se te ve bien esa corbata con esa camisa. Pues así me la quiero poner yo. Y se la pone, ¿verdad? Y cuando llega el trabajo, ve, ahí viene prontito el payaso, qué fea te queda esa camisa con esa corbata. Y empiezan a mofarse de él todo el día. Y él dice, pero no le voy a contar a mi esposa para que no diga que ella sabe más que yo de fashion. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera una competencia todo el tiempo porque más y más se ve algo, lo suyo propio nada más, y no la cosmovisión junta de lo que queremos hacer. Por eso es muy importante entrar en el mismo espíritu con respecto a Dios dentro del matrimonio. Esto es lo importante, créamelo. No sé dónde estuviéramos ahora mi esposa y yo si no hubiéramos permitido que Jesucristo entrara a nuestro corazón. cualquier cosa pudiera haber sucedido en nuestra vida sin Cristo. Pero yo le puedo asegurar que no estuviera aquí predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios por un par de problemillas que tuvimos con ella los primeros 2 años, porque esos 2 años nos acercaron a Cristo. Y ahora el Señor nos ha bendecido, como les dije ya hace un rato, nuestro matrimonio no es perfecto, no siempre estamos de acuerdo, pero nos la pasamos bien. Y la cosa ya no dura como antes. Y ya vamos a platicar un poquito acerca de esto, porque cómo el Señor cambia nuestra cosmovisión, porque nos tira hacia adelante. Otra de las cosas que tenemos que ver con esto es que una vez alcanzada esta cosmovisión de la pareja con respecto a Dios, en la parte espiritual, tiene que convencernos también en la parte mental. Nuestro espíritu se convence, pero una vez también nosotros tenemos que empezar a poner en cuenta nuestros pensamientos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 4. Romanos 14, versículos del 1 al 4. Esto que les voy a leer en la palabra, ya se hace con esto, con la cabeza, pensando. Es necesario que no se nos dejemos ir. Las cosas van a pasar porque me puse en oración y estoy en ayuno hace 40 días y algo va a tener que pasar. Está bien, el ayuno está muy bien, la oración está perfecto. Pero también usted tiene que entender que hay procesos que tiene que ejecutar. Romanos 14, del 1 al 4, dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come nada más legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ok, este aparente trabalenguas, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que ustedes y yo no podemos empezar a criticar a la pareja, que no podemos empezar a juzgar. Ah, porque mi esposa hace esta cosa de una manera, que mi esposa hace esa cosa de otra forma. No vamos a poder estar en la misma estatura espiritual los dos siempre. No vamos a poder estar siempre en la misma fortaleza espiritual. Eso lo hemos visto mucho en los casos, en todos los matrimonios. Hay uno de los cónyuges que siempre anda elevado con el Señor un día, y hay otro que anda pachito con el Señor. Pero de repente la cosa se da vuelta, y el otro de repente llega y recibe un toque del Señor y anda elevadísimo una semana o dos, y el otro todo achicopalado. Pero la palabra de Dios dice que para eso estamos, dice, para que cuando uno flaquee, el otro lo levante, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice el libro de Eclesiastés. Para que nos, entonces no es posible que un día que llegue débil en la fe alguno vaya a arrastrarse al otro que está bien. Es necesario que lo entendamos y que no empecemos a discutir. Por eso dice la Biblia, pero no para contender, dice en el versículo 1, pero no para contender sobre opiniones. Dios no quiere que entendamos, o más bien contendamos sobre opiniones. Porque uno cree una cosa, dice que uno cree que hay que comer de todo, el otro cree que solo hay que comer legumbres. Pero si come o no come, ¿qué importa?, dice la Biblia. Son cosmovisiones distintas. Uno cree que no hay que comer y el otro cree que sí. Pero eso, dice Dios, no debe poner discordia. Y usted puede decir, aquí él pone un ejemplo en el versículo 4, que está criticando al siervo o al esclavo de otro hombre. Es lo que él pone acá. ¿Y a ti qué te importa?, dice la Biblia. Disculpen, no lo dice así, pero más o menos eso puedo entender. Ay, ¿qué te importa? Si ese hombre le sirve a aquel hombre, a vos, ¿qué más te da lo que haga? Esa es su cosmovisión. Yo no lo puedo criticar por cómo ese hombre trata a su siervo, porque él lo tratará así de alguna manera. Así es lo que él ha percibido. Esa es su cosmovisión. Debo de entenderlo primero para poderle dar un consejo. Entonces la Biblia dice que yo debo de comprender estas cosas. Esto es lo que sacamos, o la reflexión que podemos extraer de Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4, es que yo debo comprender esto antes de entrar en una discusión. Debo entender cuál es la percepción de mi esposa, de mi esposo, o de mi jefe, o de cualquier otro, con respecto a lo que sucede. ¿Han ustedes oído alguna vez la frase: aquí cuando se convierten en jefes se hacen bobos? Bueno, aquí usan otra palabra en El Salvador, ¿verdad? Pero cuando se convierten en jefes, como que se atontan todos. ¿Por qué? Porque empiezan a cometer los mismos errores que cometen otros jefes. Y dice uno: yo estuviera mejor ahí, o el otro estuviera mejor, o qué, okay. Pero siempre los que llegan, uno nunca está contento, dice. ¿Y por qué será? Porque la cosmovisión del jefe cambia. Porque él ya no es más un supernumerario, es un administrativo. Y la cosmovisión del administrativo es diferente. Son numeritos, profit. Tiene que rendir cuentas. Entonces la cosa siempre va a ser diferente. Entonces yo desde aquí abajo tengo que entender al jefe, porque su cosmovisión es diferente a la mía, definitivamente. Y el jefe, por supuesto, que ya viene de donde yo estoy, debe entender la mía, que es mi trabajo, que es mi salario, que es lo que sea. Y entonces, si nosotros llegamos a esto, vamos a tener una muy buena relación. Lo mismo sucede, mis queridos hermanos, en el matrimonio. Corro un poco. El texto base que usamos para esta predicación, la segunda de Corintios 13:11, y dice esto: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Los resultados entonces de tener una cosmovisión balanceada dentro del matrimonio, una vez que usted lo ha entendido espiritualmente y lo ha aplicado mentalmente, va a dar como resultado 5 cosas. La primera de ellas, tendremos gozo, que es lo que nos promete 2 Corintios. El apóstol Pablo, terminando su carta, en la despedida pone este versículo. Y ahí nos da una gran lección, ya al final, despidiéndose. Esta es la doxología final. Y ahí nos pone esto, dice, lo primero, si ustedes aplican todo eso, es que van a tener gozo. ¿Quién no quiere tener gozo en casa? ¿Quién no quiere pasársela bien con su cónyuge? ¿Quién no quiere tener tranquilidad? Todos queremos. Entonces, si nosotros aplicamos esto, tendremos gozo. Número 2, seremos perfeccionados. Ah, ya, me va a decir una hermana por ahí. ¿Alguna vez va a ser perfecto mi marido? No, me dijo, eso está lejos de aquí. Perfeccionados no quiere decir que usted y yo vamos a ser totalmente perfectos. Vamos a ser perfectos para usted. Vamos a ser la buena pareja. Porque de repente le van a preguntar, cuando todo esto se logre llevar dentro del matrimonio, le van a preguntar, ¿y qué impresión tiene usted de su esposo? Y ella va a decir, miren, tiene un montón de defectos, pero los hemos sabido sobrellevar. De ahí en adelante es el mejor compañero, el mejor esposo, el mejor padre de familia. Y empiezan a echarle flores al esposo. ¿Por qué? Porque finalmente llegó a ser el perfecto hombre para esa mujer. Tal vez usted tiene un hombre que es tranquilo, casi no habla, hay que sacarle un poco a cucharada los comentarios, no es violento, tranquilo, más ve mucha televisión quizás. Usted quisiera que se moviera un poco más. Pero al final, si usted lo compara con alguien que es un abusador, que pasa gritando todo el día, que pasa con la cervecita siempre viendo los partidos todo el domingo, todo el sábado, y otro montón de cosas, y usted dice, bueno, la verdad es que ese modelo para mí no funcionaría. Este funciona muy bien, para mí es perfecto. Tal vez el hombre tenga un montón de problemas, pero es perfecto en ese momento para usted. Por eso dice esta escritura, tened gozo y perfeccionaos a través de la presencia de Dios. Número 3, podemos consolar y somos consolados. Por eso dice, consolaos los unos a los otros. Usted y yo podremos consolar. ¿Qué es lo que necesitamos en los momentos de crisis? Qué difícil es llegar a la casa con un problema en el trabajo y la señora ha tenido un problema en el trabajo y llega a la casa y se encuentra el energúmeno que no hace nada, bien enojado, porque además no tiene calzoncillos limpios para el día siguiente y que ya está reclamando que su uniforme no está listo y que lo último que le importa a ese hombre es lo que a usted le pasó en el trabajo. Qué difícil que usted se tenga que tragar entonces lo que ha venido sufriendo cuando venía en el carro o en el bus o en el transporte o en lo que sea. Usted venía llorando por lo que sucedió en su trabajo, queriendo desahogar con alguien y ser consolado por alguien, y lo que encontró fue más actividades que hacer en casa. Ahí es a donde no nos hemos podido comprender. Tengo que entender cuál es la cosmovisión de mi pareja para que nosotros podamos entonces ser consolados y poder consolar. Número 4, nos podemos unir en un mismo sentir, una misma cosmovisión. Ahí dice, sed de un mismo sentir, dice. Ok, vamos jalando la carreta para el mismo lado. Tengo una conferencia de matrimonios que se llama así, jalando la carreta para el mismo lado. A veces sentimos que la carreta la jalamos en direcciones opuestas y se nos hace durísimo, pesa mucho esa carreta, porque cada uno la jala para un lugar diferente. Pero es ahí donde nosotros, teniendo el mismo sentir, unánimes en lo mismo, vamos a poder llegar a la misma meta. Y el número 5 es, tendremos un matrimonio en paz, dice ahí, y vivid en paz. ¿Quién no quiere eso? Bye. ¿Quién le dice no a esa oferta? Al que le gusta vivir en guerra, váyase a la selva, hermano. Pero yo creo que todos acá nos gustaría llegar a casa y vivir en paz. Y una vez logremos eso, viene la corona de estas cinco cosas, que es el resultado. Y dice, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Él entonces gobernará su matrimonio. Él será el rey. Él va a izar la bandera a Jesús y va a ondear encima de su hogar una vez que nosotros hayamos entrado en esta misma visión. Ok, cosmovisión con los demás. Voy corriendo un poco. Albert Einstein dijo la siguiente frase: la paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento, del acuerdo, de llegar a un mismo sentir. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse a través del entendimiento. En Sudáfrica hubo una historia de sangre hace muchos años, desde el año 1964 hasta allá por el año 94, se desarrolló un evento muy difícil en toda Sudáfrica, en donde corrió mucha sangre de los nativos de esa zona. Ellos habían sido conquistados por varios imperios, por varios reinos en esa época, entre ellos los holandeses, los alemanes, los ingleses, y habían llevado mucha influencia de todos estos países europeos. Pero cuando llegó el hombre blanco a conquistar esa zona, también llegó con ellos una fuerte oposición a la raza negra. Y entonces se crearon dos grupos, dos bandos, y los blancos estudiados, culturalmente superiores en algunas cosas, empezaron a gobernar este país en desarrollo con muchos recursos y empezaron a subyugar a la gente y empezaron a explotar a los nativos. Y ahí empezó a crear un montón de problemas, guerras internas, guerras civiles, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se le llamó el apartheid. Y el apartheid tenía una visión básica y era segregar por completo a tres grupos que habían en esa época en Sudáfrica. El primero era el grupo de los negros, el segundo de los mestizos y el tercero de los blancos. Los blancos eran los blancos y se creían una raza superior en ese lugar. Y por eso ellos gobernaban todo el gobierno, gobernaban la religión, gobernaban las instituciones administrativas, todo, la educación, los hospitales, todo lo gobernaban ellos. En esa época, entre los años 60, 40, 60 en adelante, los blancos en Sudáfrica solo llegaban a ser el 21% de la población. El resto todos eran o negros o mestizos. Y entonces esto generaba mucho descontento, porque en los hospitales públicos para negros, porque no podía entrar un negro en un hospital de blancos, no habían casi insumos, no habían máquinas, no había tecnología, no había nada. Y eran los que más usaban los hospitales, porque eran más. Y en los hospitales de blancos estaba lo último de tecnología, la tecnología de punta, todo estaba ahí. Habían playas que decían solo para blancos. Usted llegaba a una playa y no podía encontrar a una persona de la raza negra. Usted iba a un bus y el bus decía solo para blancos. No podía abordar ese bus colectivo ninguna persona de color. Iba a restaurantes, hospitales, iglesias, etcétera, etcétera, y estaba totalmente segregado, creyéndose los blancos superiores a los locales. Estos mismos blancos llevaron un idioma que ya no eran los dialectos que usaban los africanos en ese momento, sino que llevaron un nuevo idioma mezclado entre el neerlandés, que es un idioma germánico, no es el holandés, no son los mismos, era el neerlandés. Este lo llevaron ahí y haciéndole algunas aplicaciones o haciéndole algunos contrastes, se creó un idioma que se llama el Afrikaans. El Afrikaans es el idioma que hablaban los blancos, y los de la raza negra tenían sus dialectos de acuerdo a la zona donde vivían. Pero en ese momento hubo una gran explosión. Allá por los años 80 y 90, el pueblo se hartó de esto y entonces se fueron a las armas, etcétera, etcétera. Y en medio de todos estos nace un ícono de esta zona del mundo que se llamaba Nelson Mandela, que usted conoce muy bien la historia acerca de él. A él lo metieron preso por 27 años. Y después de 27 años llegó Frederick Leclerc, uno de los últimos presidentes blancos que tuvo Sudáfrica, y él lo indultó porque estaba condenado a cadena perpetua. Lo sacó de la cárcel y entonces empezaron a negociar. y se formaron otros grupos. Es un poco compleja la historia, pero lo llevo ahí porque al final de todo, la raza negra no querían aprender el Afrikaans y decían, no tenemos por qué hablar ese idioma, no es nuestro, esto no tenemos nada que ver con ellos. Y nadie quería, y todos estaban hasta las escuelas habían abandonado porque ese es el idioma que se hablaba en las escuelas y los niños no estaban recibiendo clases. Hasta que Mandela se para y dice, ok, para poder entender a los blancos, tenemos que hablar su idioma. Para poder entender cuál es la posición de ellos y poderlos hacer cambiar, debo entender su idioma. ¿Cómo es que ellos hablan?, dijo Mandela. Y él aprendió el Afrikaans y toda su gente, los que estaban dentro de su partido o de la coalición que tenían, todos aprendieron el Afrikaans para saber entender cada palabra que decían los blancos, porque siempre les hacían trampa, metían una negociación y algo les metían por ahí, firmaban un papel que no era y al final hacían lo que querían. Entonces ellos dijeron, tenemos que entender, para poder, dijo Mandela también, entender al enemigo, hay que pensar como él. Para poder entender a mi cónyuge, tengo que pensar como él. Para poder entender a mi jefe, tengo que pensar como él. Para poder entender a mi vecino o a mi vecina, tengo que pensar como él. Esto estaba pasando. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el año 1994 se fueron a elecciones libres por primera vez en Sudáfrica. Por primera vez toda la raza negra votó, todos los mestizos votaron, todos los blancos votaron y aún así hubieron blancos que votaron por Nelson Mandela, quedando como el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. ¿Todo esto por qué? Porque hubo una buena negociación, porque él entendió la cosmovisión de los blancos y pudo derrotarlos en las mesas de negociación. Entonces, Romanos capítulo 14, versículos del 5 al 9, habla un poquito acerca de esto. La Biblia es tan sabia, la Biblia es maravillosa. Yo creo que si todos la leyéramos, el mundo fuera mejor. Romanos 14, el 5 al 9 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Todos, mis queridos hermanos, somos iguales delante de la presencia de Dios. La palabra dice que no hay acepción de personas delante de Dios. Así como habían negros en África, o hay negros en África, así como hay mestizos en África, así como hay blancos en África, todos delante de Dios son igualitos. No hay una tan sola diferencia. Si viene un hijo de Dios delante de él, sea cual sea el color de su piel, sea cual sea el idioma que hable o el dialecto que hable, sea como sea, Dios no sabría por quién escoger, porque Dios ve a todos por igual. Nosotros no entendemos a veces a nuestra pareja, no entendemos a veces a nuestro jefe o a nuestro entorno, y hay una diferencia porque uno ve el día de una manera y el otro ve la de otra, como dice la Biblia acá. Algunos comen y otros no. ¿Qué tiene? Algunos ayunan para estar dentro de la presencia de Dios y otros no ayunan. El que ayuna no puede criticar al que no ayuna, ni viceversa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia visión de su relación con Dios. Y eso entonces, mis hermanos, nos va a dar paz. Ahora, la cosmovisión con respecto a Cristo entre nosotros nos lleva a una historia bíblica. Números capítulo 13, versículo 30. En adelante, le voy a contar rápido la historia para que usted vea. Esta es la historia de dos jóvenes, Josué y Caleb, usted ya la debe conocer. Había que invadir una tierra y los habían mandado a varios espías a reconocer la tierra. Entre ellos iban Josué y Caleb y les dijeron, vayan a ver porque tenemos que mandar al ejército de Israel y vamos a invadirlos siempre y cuando la cosa esté tranquila y que podamos nosotros llegar sin ningún problema. Y entonces fueron todos y regresaron algunos de los espías diciendo, no, ni vayamos ahí, no, ni se acerquen. Miren, nos van a volar la cabeza a todos, son unos gigantones que hay ahí, impresionantes. Ni se nos ocurra, es muy buena la tierra, hay leche y miel, pero no tenemos la fuerza para entrar ahí. Ese fue el dictamen de estos espías. Pero de ahí cuando Josué y Caleb se los vieron, interrumpieron al pueblo, dice la Biblia, y se pararon delante y dijeron: no les oigan a estos. Son gigantes, sí, son gigantes. Son un gran pueblo, son un gran pueblo. Pero no tienen al Rey de Reyes, no tienen a Dios, no tienen a Jehová de los ejércitos, y nosotros sí lo tenemos. Había ahí una cosmovisión diferente. Habían dos puntos de vista. 10 de esos espías ahí vieron las cosas con otra perspectiva, no teniendo a Dios, no teniendo la fe, no teniendo la convicción del Dios al que representaban. Se dejaron vencer solo por lo que vieron. Pero habían dos que tenían un corazón convencido de la presencia de Dios y vieron una oportunidad maravillosa. Les leo bien rápido esto. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. Números 14, del 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vea el versículo 9, por favor, lléveselo para su casa. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Cree usted que su matrimonio está caput? ¿Que está terminado? ¿Cree que la relación con su esposa o con su esposo ya no puede dar para más? No los temáis, porque de su lado está Jehová, el Dios de los ejércitos. Y usted lo tiene que entender. No vea el gigante más grande de lo que es. Vea en su casa, vea en su hogar, un lugar donde fluye leche y miel. Usted no está solo. Lo único que necesita es encontrarse con el Señor, tener la misma cosmovisión espiritual con Cristo, y vaya y conquiste la tierra. No deje que su matrimonio se vaya por una alcantarilla. Hay mucho todavía por hacer. El texto base con el que empezamos, le vamos a subir entonces un texto más, un versículo más, muy pequeño, muy corto, con el que el apóstol Pablo se despedía, y dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Versículo 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Sabe usted lo que es un ósculo? Un beso. Esta noche, antes de acostarse, usted va a sellar su compromiso en una cosmovisión con su esposa y con su esposo a través del ósculo santo. Un beso que le va a decir: me comprometo contigo ahora a echar esto para adelante. Me comprometo contigo a pensar como tú piensas. Me comprometo contigo a ver la percepción de la vida como tú la ves. Me comprometo contigo a poder ser para ti gozosa, perfecta, que te pueda consolar, ser de un mismo sentir, para que tú y yo podamos vivir en paz el resto de nuestra vida. ¿Se compromete, mi querido hermano? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, arreglar las cosas a través de la verdad de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a ponernos en los zapatos del otro para poder comprender qué es lo que sucede en nuestro hogar. Señor, pero antes de irnos de aquí a la casa, tenemos que arreglar nuestra relación, tú y yo. Tenemos que entrar, Señor, en la cosmovisión espiritual contigo, para que tú nos hagas, a través de la sabiduría divina, lograr poner en práctica esto, este consejo de Dios, y que funcione en casa. Pero necesitamos, Señor, estar contigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, tomaste la cosmovisión del hombre, tuviste que venir aquí hecho hombre para poder entendernos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si hay alguien aquí que quiere confesar a Jesús como Señor y Salvador para la gloria de Dios Padre, este es el momento ideal. Para poder entender la cosmovisión, hay que tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Para poder tomar decisiones sabias, tenga al Señor Jesús en su corazón. Si usted ya lo hizo alguna vez, si usted ya hizo una oración de fe invitándole a Jesús ser parte de su vida, siga orando ahí donde está hasta poder encontrar la sabiduría de Dios. Pero si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo en su corazón y que sencillamente no ha dado ese paso de fe, ¿y cómo es ese paso de fe? Bueno, diciendo públicamente: quiero recibir al Señor Jesús, y haciendo una sencilla oración que puede durar unos cuantos segundos nada más, la cual yo quisiera ayudarle a hacer, acompañarle a hacer, para que usted pueda descubrir en Dios la sabiduría divina. Si hay alguien que quiere hacer esa oración esta noche, le pido que ahí en su lugar pueda levantar su mano y decirme: yo quiero hacerlo. Así yo hago esta oración desde aquí, desde el púlpito, y usted ahí en su silla. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que diga: yo quiero hacerlo, que levante su mano donde está, para que podamos encontrar juntos y entrar en la misma cosmovisión con Cristo. Cosas que pueden salvar nuestra vida, cosas que pueden salvar nuestro matrimonio, cosas que pueden salvar nuestra relación de noviazgo, cosas que van a salvar nuestra vida. Porque aparte que vas a dar un paso de fe para poder vivir mejor, vas a dar un paso de fe eterno, porque la salvación eterna será tuya a partir de hoy. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que hemos creído seremos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que yo les pido que no se vayan de aquí sin Cristo, y que esta oración tan sencilla es trascendental, es eterna. Habrá alguien que quiera levantar su mano y me diga: sí, está bien, quiero dar ese paso de fe. Hay jóvenes acá esta noche también que pudieran dar ese paso de fe desde hoy, desde ahorita, desde temprano en su vida, para que Dios les dé sabiduría y no cometan muchos errores que nosotros los adultos cometimos. Jóvenes que pueden entregarle su vida a Cristo hoy, niños que pueden hacerlo, adultos, adultos mayores, este es el momento para todos. Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche. Le doy 2-3 segundos más y nos despedimos en oración. Alguien más, alguien por ahí. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu respaldo y tu amor. Gracias por mostrarnos, Señor, qué es lo que debemos hacer para dirimir nuestros problemas conyugales, con nuestro entorno, con nuestros jefes, con nuestros vecinos, y también, Señor, contigo. Gracias, Padre, por haber venido a dar la vida por nosotros. Te pido que lleves con bien a tu pueblo, cuídalos, protégelos y líbralos del mal, Señor, y ayúdanos a quedarnos contigo siempre. Que no te quedes en este templo, sino que te vayas con nosotros para poder, Señor, llegar a casa y sentir tu paz. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.